Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlalo. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en Cope.
Cope más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Un 30 de enero de 1998, de madrugada, en Sevilla, el reloj se detenía para siempre para una familia. Un 30 de enero asesinaron a Alberto y a Acen a tiros en plena calle cuando volvían a su casa. Sevilla no olvida, su familia, sus hijos, la hermana de Alberto tampoco. Teresa Jiménez Becerril, bienvenida.
Buenos días.
Teresa,
gracias.
Teresa, se aprende a vivir, se aprende a seguir adelante, pero olvidar nunca se olvida.
No, eso es imposible. O sea, eso lo llevamos dentro y además yo creo que es incluso necesario cuando que olvidemos, más necesario que nunca.
No se olvida Alberto, no se olvida Acen y sobre todo Teresa. No se olvida lo que les hicieron y quiénes lo hicieron.
Bueno, por supuesto. Yo estoy sorprendida. Lo que estamos viendo es una bofetada con la mano abierta por parte de quienes van a modificar una ley para que los asesinos de ETA salgan a la calle lo antes posible. Tú me preguntas que no olvidamos, ¿no? Yo no olvido que uno de los agraciados en esta infame lotería va a ser este Cantauri. Para quienes nos escuchan, les voy a decir quién es Cantauri. Cantauri es el terrorista que ordenó el asesinato de mi hermano Alberto Jiménez Becerril y de su mujer, Acen García. Y fue condenado en 2013, le condenaron a 56 años de cárcel, porque era el responsable del Comando Andalucía. Y de verdad, es que les digo que a este terrorista, que no le importó nada cuando dio la orden de matar a Alberto y a Acen, que en su casa hubiera tres niños de 4, 7 y 8 años que se iban a levantar a la mañana siguiente huérfanos, que tampoco tuvo piedad por el dolor de mi madre, que ni pudo llorar a su hijo porque tuvo que criar heroicamente a esos tres niños. Y nada, este hombre ordenó, ya él había matado a más gente antes, pero ordenó el asesinato de Alberto y Acen. ¿Cómo vamos a olvidar esto? ¿Y cómo vamos a permitir que ahora quieran descontarle condena? ¿Por qué? ¿Qué le debemos a este asesino?
Claro, ahora os tenéis que enfrentar a esos otros dolores, a esas otras heridas, que esos históricos y sanguinarios dirigentes de ETA, entre ellos Cantauri, como decía, salgan casi de inmediato a la calle. Ha hablado sobre este asunto también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Vamos a escucharlo.
Que este personaje pueda salir de la cárcel en el 2025, que es que quedan meses para el 20, me parece una cosa espeluznante, espeluznante. Esto además en Sevilla pues creo que va a doler mucho y que el Partido Socialista, si no se hubiera producido ese fallo del Partido Popular y de Vox, fallo nefasto y desgraciado por supuesto, se hubiera aprobado también, desgraciadamente. Yo no sé cómo el Partido Socialista va a explicarle a los sevillanos que este personaje va a estar paseándose este año 2025.
Teresa, ha publicado usted en redes sociales un mensaje claro con esa foto. Ese es el terrorista que ordenó matar a mi hermano Alberto y a su mujer Acen. ¿Qué queda a partir de ahora?
Bueno, yo creo que queda pedirlo, reclamarlo, pero yo tengo poca esperanza. Yo pediría que por favor retiren la norma, que retiren esas, que se puede hacer, estamos a tiempo, que retiren esas enmiendas y que por favor piensen en el clamor de las víctimas que le estamos pidiendo que no lo haga. O sea, tanto Cantauri, como digo, que ordenó matar a Alberto y Acen, que le van a quitar 7 años y 8 meses. Ese asesino no merece ni 2 minutos que le rebajen su condena. Ten en cuenta que los que van a salir son asesinos que no han tenido piedad para matar a niños, para matar a inocentes. Y entonces, ¿qué le debemos a ETA? No le debemos nada. Y luego nos quieren decir que es que ETA ya no mata, y entonces hay que aligerar todas estas condenas. No, no mata, pero mató, ¿me entiendes? Y nosotros no le tenemos que regalar nada. No soy partidaria de la pena de muerte, por supuesto no, pero quiero, y lo dije ayer, hoy, lo diré mañana, que cumplan íntegramente sus condenas. Por favor, lo único que merecemos ya, no nos van a devolver a nuestros seres queridos, pero para complacer, para seguir en el poder, para seguir ahí, pero por Dios, no hay poder que valga esta indignidad. Y es que esto es un no parar, cada día se levantan con una cosa nueva, que si hoy para congraciarse con el entorno de Tarra, pues hoy, o quienes lo sustentan en el poder, hoy negociamos la ley de seguridad, mañana soltamos a 40 terroristas, más de 300 años de prisión por delante. O sea, quiero decir que están condenados a 380 años de prisión. ¿Qué? ¿Y mañana, y pasado mañana qué? ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué me van a pedir a mí y a mi familia? ¿Que metamos al terrorista que mató a mis hermanos en nuestra casa? ¿Eh? ¿Y que hagamos ahí una escena de perdón? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo entiendo que ha habido un enorme error y que, por supuesto, lo que hay que hacer por parte de los partidos que no lo han visto, pero yo les garantizo que ahora mismo está en la mano de quien está en la mano pararla, y pueden pararla, y siguen diciendo que no, que siguen adelante, que siguen adelante, porque este que triunfo es, van a, ¿de verdad se consideran que han, cuando acaben la votación, que han triunfado? ¿Triunfado en qué? Y yo les garantizo que el espíritu de la ley europea, yo he sido diputada europea 10 años, he legislado sobre terrorismo muchísimo, y he legislado sobre víctimas, y le garantizo que Europa, el espíritu de la ley es de justicia. Y por eso se hace unos años Rajoy no dio luz verde a beneficiar a los condenados por terrorismo. En 2014 se modificó la ley orgánica para que solo afectara a los condenados a partir del 15 de agosto de 2010. Y Estrasburgo lo admitió, o sea, en Europa se admitió. ¿Qué necesidad hay ahora de cambiar esto? La única necesidad es una necesidad espuria de mantenerse y agradar a quien no tienen que agradar. Porque a quien están intentando agradar es a quienes no condenan al terrorismo de ETA.
Teresa,
yo se lo he exigido en el Congreso de Diputados.
Teresa,
nunca me lo han dicho.
Hablaba de error, en el seno del Partido Popular también se habla de ese error al respaldar desde el grupo parlamentario esa dolorosa reducción de penas. Se piden incluso dimisiones.
Bueno, yo no he leído, no estoy en el... Yo, desgraciadamente, estoy, como no tenemos tiempo, estoy en lo que se puede arreglar, ¿me entiendes? Y lo que se puede arreglar de verdad es que paren esta ley y la dejen como estaba, y la dejen como estaba, que cumplan sus condenas. Por supuesto el error, por supuesto que lo ha habido, dolorosísimo, y yo desde luego sus responsabilidades tendrán, ya tendrán que hablarlas entre ellos, yo no estoy ahora mismo en el Congreso, pero también sé que si quieren meterte algo o colarte algo, pues puede ser fácil colarlo, que eso no es excusa, que no hay excusa, que tenían que haberse dado cuenta, también lo digo. Ahora ellos están intentando ahora pararlo en el Senado, intentar hacer reflexionar a quienes tienen la sartén por el mango para parar esta infamia, y por lo menos están intentando rectificar en su error, que será inadmisible, pero lo están intentando rectificar. Nosotros no están intentando rectificar una cosa que le estamos pidiendo a las víctimas como un clamor, y no son las víctimas, porque estas no son solo las víctimas que nos pasó directamente, los españoles han sido víctimas de ETA, por lo tanto esta afrenta no es solo a nosotros, no es solo a la familia de los Jiménez de Cecil y de García, es a todos los sevillanos que salieron a la calle, que lloraron a Alberto, que dijeron basta ya después del asesinato de Miguel Ángel, que también Chapote asesinó a Miguel Ángel, se va a beneficiar, por favor. Hay que pactar con los partidos que están dentro de la órbita que condenan al terrorismo y que no le hacen homenajes a los etarras como antiguamente. Hay que tener unidad con quien hay que tenerla, no unirse a quien no hay que unirse, porque parece que empatizan más esos partidos que homenajean a los terroristas, pasa más con los terroristas que con las víctimas. Tú no puedes estar al dictado de ellos, que hace un par de meses dijo Bildu que había que hacer soluciones creativas. Esta cosa que han hecho ahora y que están haciendo, que es una solución creativa, por amor del cielo, esto es una infamia.
Teresa Jiménez.
Que rectifiquen.
Teresa Jiménez Becerril, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Sevilla. Un fuerte abrazo para toda la familia.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 40 minutos, soy Irene Ramos y te cuentas ahora un dato. Andalucía inicia el curso con 1.306 nuevas plazas de nuevo ingreso en medicina, un 30% más que en el año académico 2018-2019. Son datos ofrecidos por el consejero de universidad, 300 plazas adicionales. Dice también el consejero que eso supone una nueva inyección en una enseñanza, la de medicina, donde la necesidad de profesionales es evidente porque, dice, faltan médicos en el sistema sanitario. Así que vamos a hablar con la parte directamente afectada, los médicos. Saludamos a Rafael Ojeda, del Sindicato Médico Andaluz. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Rafael, lo primero, ¿faltan médicos?
Hombre, desde luego que sí, no cabe duda de que faltan médicos, desde luego de una forma muy llamativa en la atención primaria, pero ya también cada vez más en nuestros hospitales, ¿no? Sobre todo en los hospitales más alejados de la capital, pues hay plantillas que muchas veces están tan reducidas que prácticamente casi se está rozando el riesgo de que no pueda funcionar ese servicio, ¿no?
Uh-huh. Y lo que está ocurriendo además es que no se están cubriendo las plazas que son necesarias para el sistema sanitario, pero se está sacando pecho de este aumento de plazas en las facultades. ¿Esto es un poco un mensaje contradictorio?
Bueno, a nosotros nos parece totalmente contradictorio y nosotros creemos que se está privando a la sociedad de un debate sobre un modelo que hay indicios de que se está modificando, se está cambiando el modelo sanitario y se está actuando de una manera contradictoria, en un sentido, por una parte se crean más plazas de medicina, por otra parte se está apostando por reforzar las plantillas de enfermería, por ejemplo, la atención primaria. Hay ya documentos de la administración donde se habla de nuevos roles profesionales, de una reorganización del sistema. Hay muchas medidas que están encaminadas a atribuir a la enfermería funciones de diagnóstico, de tratamiento, que nosotros entendemos que corresponden exclusivamente a los médicos. En fin, creemos que aquí se están haciendo cosas que es difícil entender, que van en líneas diferentes, y creemos que la sociedad tiene derecho a ser informada, y los profesionales también, de que hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué cambios se están haciendo? ¿Vamos a una atención primaria sin médicos o casi sin médicos, liderada por la enfermería, o donde el papel fundamental va a ser en la enfermería? En fin, esto lo tiene que saber la población y lo tienen que saber los profesionales, ¿no?
Pues Rafael Ojeda, del Sindicato Médico Andaluz, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de todo este asunto.
Muchas gracias, encantado.
Y escucha también esto que te cuento, presta atención. Ahora están muy de moda las freidoras de aire, o en inglés, air fryer. Pues sabes que el mejor producto para limpiarlas está fabricado aquí, sí, sí, aquí, y que posiblemente ya lo tengas en casa, el Milagrito. Gracias al equilibrio de su fórmula y sus 7 materias activas diferentes, el Milagrito es único, eliminando más de 100 manchas diferentes y limpiando más de 1.000 superficies distintas. Si aún no usas el Milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. El Milagrito es mucho más que un desengrasante. El Milagrito, tu desengrasante con corazón andaluz. El Milagrito, de Sevilla al cielo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
una carrera en Sevilla que es mucho más que enfrentarse a una distancia y hacerla en el menor tiempo posible. Para mí es sin duda la carrera con mayúsculas. Es un día de sonrisas, de emociones, a veces también de lágrimas. Pero no solo ese día, sino muchos días antes cuando se va preparando, cuando se va organizando. Es la carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida. Una carrera solidaria con un montón, pero un montón de seguidores que cada año estamos muy pendientes para volver a correr con un objetivo. Ayudar, ayudar y ayudar. Estamos al habla en comunicación con Eduardo Quiroga, que es oncólogo infantil del Virgen del Rocío de Sevilla y uno de los responsables de que esto sea posible. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Eduardo, si yo me meto ahora mismo en la página web, yo leo el dato de 3.985 adultos inscritos y 1.000 niños. Madre mía, si es que esto es, ya es una marea, ya estamos todos pendientes para no quedarnos sin el dorsal, pero luego el día de la carrera, cuando llegas allí, más de 3.000 personas, bueno, es una locura.
Sí, sí, la verdad es que cada año vamos creciendo y es un día enorme de alegría, de ver a toda la solidaridad que nos acompaña, porque allí no solo la gente que corre o que anda o que pasea, porque se puede hacer de todo este tipo de formas, sino toda la gente que viene a acompañarnos a vivir aquel día, que hay grupos de música, superhéroes, payasos, y en general pues un día que lo que sirve es para ayudar, como dices, a la investigación contra el cáncer infantil.
Exactamente, todo lo que se recaude va a servir para esa causa, para ese fin, como decíamos, ayudar, ayudar, ayudar.
El domingo 27.
Exacto, el domingo 27, ese día es la carrera, pero ese día que no se quede nadie en casa, porque es verdad que a lo mejor te metes en la página web y ves que ya no hay dorsales, pero es que luego hay muchísimas actividades allí, como tú bien decías, Eduardo. Entonces, participar es muy fácil.
Sí, bueno, y para la gente que no pueda ir ese día al anillo, hay una forma muy fácil y muy bonita de ayudar, que es el dorsal cero, el dorsal solidario, que son, que vean que no hay dorsales para correr, pues se puede invertir en el dorsal cero, la cantidad que uno quiere, normalmente son 10 euros, y a partir de ahí lo que uno quiera, pero que eso, que si uno se mete en la página web y no ver que no hay dorsales, bueno, pues se puede venir allí a ver el gran espectáculo, ver a los niños correr es algo impresionante, ver correr incluso a familias que han perdido su hijo por este camino y que nos siguen apoyando cada año, y luego pues tenemos lo de la barra solidaria con actuaciones, con grupos musicales. Además, me suelo subir a cantar con el grupo, eso ya es una tradición porque me lo piden y eso, y así que si quieren ver mi espectáculo particular también.
Eduardo, la verdad es que es una jornada muy entrañable, familiar, con mucha gana todo el mundo, nadie se quiere ir de allí porque se pasa muy bien, y yo creo que cada año va creciendo, yo creo que al final se va a quedar pequeño.
Sí, si no, pues tenemos más corredores por cuestiones de seguridad, ¿no? Del parque, del anillo, de la seguridad vial, igual que los niños. Los dorsales de los niños se nos acabaron en una semana, porque claro, todos los niños que la han corrido quieren volver a correrla y eso, porque es muy bonito correr con los superhéroes que lo llevan en volanda. Y claro, ojalá pudiéramos meter a más gente, pero que la gente que no pueda correr, que esté allí con nosotros, que eso es lo más importante, que se ve en la paradera de Adamillo, que está enfrente del cortijo, se vea una marea enorme de camisetas amarillas, que son la marea de luchar contra el cáncer.
Y se ve, ¿eh? Porque yo tengo la foto guardada del año pasado y es impresionante esa marea, y se ve esa marea cuando uno llega allí, va viendo las camisetas por todas partes, va viendo esas caras de ilusión por todas partes, esa gana, es maravilloso. Eduardo, ¿el año pasado qué dato podemos dar de lo que se recaudó para destinarlo todo a esa investigación y ayudar a los pequeños?
Además, me gustaría que quedara claro también que nosotros no tenemos intermediarios, o sea, no tenemos empresas a quien pagar por organizar nuestra carrera, porque la organizamos nosotros, somos los médicos, los padres, los que estamos allí poniendo las vallas, los que estamos recogiendo la basura, lo hacemos todos nosotros. Bueno, el primer año, que fue en el 2013, que fue una carrera pequeñita, que era una cosa que, bueno, la hicimos a ver qué pasaba, que ganamos 8.000 euros, que muy buenos fueron. Pero en la última edición recogimos unos 120.000 euros, o sea que esto va creciendo y gracias a ese dinero pues se financian proyectos, personas investigando, y bueno, ya es un dinero importante que lo ponemos al servicio de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica, que beca a los mejores proyectos de investigación para buscar nuevas moléculas para la cura del cáncer.
120.000 euros, es decir, sí. 120.000 euros para ayudar, como decíamos al principio, para investigar, 120.000 euros. A ver este año cuando se recauda, porque es verdad que, como digo, es que vuelan los dorsales, pero sobre todo insistamos en que si no hay dorsal, se puede colaborar de otras maneras, como el dorsal cero y luego acudiendo allí, porque allí se pueden comprar algunos detallitos que también son maravillosos cuando alguien sale de la carrera, cuando viene con la familia que lo acompaña. Eduardo, después de estas horas de trabajo que se dedican a organizar esta carrera, como bien decía, la organizáis vosotros, no hay una empresa como otras más profesionales que se encargan de todo. ¿Qué cuerpo se os queda? ¿Qué sensación se os queda? ¿Qué dicen los padres, los médicos?
Bueno, pues esta carrera, como empezó, porque aquí se celebraba un congreso de oncología, lo hicimos, bueno, pues mira, ¿de qué tenemos aquí el congreso? Eso fue en el año 2013 y en realidad la íbamos a hacer solo una vez, porque este congreso se celebraba cada una en una ciudad distinta, un año distinto, pero claro, fue tanto lo que nos dijeron los padres, los niños, la gente, oye, no la voy a volver a hacer, que ya, claro, llevamos la edición número 11, el cuerpo que se nos queda. Pues un cuerpo, cuando nos quedamos allí luego por la tarde recogiendo todo para dejar aquello bien y eso, es un cuerpo de alegría enorme, es como la gran fiesta de la oncología pediátrica, el haber visto tanta gente allí, tanta gente buena, cruzando la meta, una sensación se nos queda de alegría, de satisfacción, de decir, oye, que no solo vamos cada día a trabajar al hospital, que ya con eso hacemos mucho, sino que tenemos también esa parte social de implicar a la sociedad y de verlos allí ayudándonos, ¿no? Entonces, la sensación que se nos queda es, bueno, de vamos, el año que viene vamos a hacerla y vamos a mejorar y cómo podemos mejorar y eso, porque las caras de los niños, las caras de los padres, de los familiares, no sé, es que son días tan bonitos. Los corredores reciben los trofeos que ahora mismo están haciendo los niños de oncología. Aquí en la escuelita que tenemos, los están pintando, los están haciendo ellos para entregárselo a los corredores. O sea que, no sé, es todo, no sé cómo describirlo. Es que no tengo una palabra.
Creo que no hay un trofeo más bonito que ese, sinceramente, Eduardo.
Sí. O sea, además muchos corredores luego cuando lo ganan se lo dan a los propios niños, ¿sabes? Porque realmente ellos, aunque no hayan podido correr, son los que están haciendo pues la carrera mayor que ellos hacen, auténticos maratones.
Eduardo, vives en un mundo complicado, rodeado de niños que están enfermos, pero luego tienes esta otra versión solidaria de esa, decía yo, de esa jornada de alegría, de esa jornada de sonrisas, a veces también de lágrimas. Tiene que ser complicado el día a día.
Sí, bueno, cuando siempre te pregunta la gente, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy médico. Ah, médico, bueno, soy pediatra. Ah, pediatra, pero bueno, hago oncología infantil. Y la gente te dice, madre mía, ¿no? O sea, qué pena, te dice la gente, ¿no? Y es todo lo contrario, porque actualmente conseguimos sacar hacia adelante y curar al 70% o más de los niños que pasan por aquí. Eso es una satisfacción tremenda para un profesional de la medicina, el poder curar de una enfermedad tan grave a estos niños, y eso es una satisfacción enorme. Entonces, el día a día, aquí en nuestra planta, siempre se lo digo a la gente que venga y que visite nuestra planta, porque es una planta alegre, es una planta donde los niños están con sus tratamientos, pero están en la escuela, están en el patio, están jugando, la gente, estamos sonriéndonos, gastándonos bromas, es una planta donde se respiran la esperanza, la solidaridad, son familias que están aquí mucho tiempo conviviendo, entre ellos se crea, pues bueno, un lazo de solidaridad tremendo y entonces, claro, es una satisfacción, es verdad que tenemos momentos muy malos, muy malo, porque ese 20-30% de niños que no se curan, pues lo llevamos dentro de nosotros. Y por eso hacemos este tipo de cosas, estas carreras, porque tenemos que seguir avanzando para poder curar a esos niños, que son una cifra, que yo digo un 30%, pero que se llaman Manuel, se llaman Gabriel, se llaman Juan, y que bueno, que los llevamos aquí en nuestro corazón, y decir, bueno, tenemos que seguir trabajando por ello. Y esos son los propios padres de niños que han perdido a sus hijos, están con nosotros en la organización, porque no se olvidan de que sus hijos pasaron por allí y que muchos de ellos le dijeron a sus padres, tenéis que seguir luchando por los niños que se quedan.
Eduardo, nos quedamos casi sin palabras, la verdad. Eduardo Quiroga, oncólogo infantil del Virgen del Rocío de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla, por transmitirnos cómo es el día a día y esas ganas de vivir y de sonreír. Y sobre todo nos vemos el 27 de octubre en el Alamillo, yo corriendo, otros andando, pero por favor que vengan todos porque hay muchas, muchas actividades para ayudar. Eduardo, un beso enorme.
Muchas gracias por tener la oportunidad de decir lo que significa esto para todos nosotros.
Un beso. Pues eso es, como decía al principio, una carrera única, un día de emociones, de convivencia, de abrazos. La cita, como has escuchado, el 27 de octubre en el Parque del Alamillo, y el objetivo, ayudar a los niños de oncología pediátrica, a los que desde aquí les mandamos un beso enorme. Sois los mejores. Te cuento una propuesta, te la cuento no, te la va a contar ahora mismo Juan Diego Periáñez. Cuéntame.
Hola Irene, la microcervecería con fin social de la sede de la Fundación Cruzcampo en Sevilla vuelve con una renovada propuesta de planes cerveceros y una gran novedad, los sábados Cruzcamperos. Una original propuesta para los sábados a mediodía, con un recorrido guiado de hora y media a través de todas las instalaciones de la fábrica original de cerveza de Sevilla, donde redescubrir Cruzcampo desde la novedosa mirada de la realidad virtual o la lectura de emociones a través de inteligencia artificial. Esta experiencia, al igual que el resto de los planes del espacio, puedes reservarlos en factoriacruzcampo.es.
Es casi la una de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Un programa hoy intenso y con mucho que contarte. Pero ahora no te vayas, porque seguimos contándote cosas. Llega el deporte. Nosotros, como siempre, mañana volvemos con mucho más.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues bien, es de más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, Cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.